Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Ya sabemos el sistema operativo para la familia real. Tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información tan valiosa que a nosotros nos permites tener. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta misma información para solidificar nuestra fe, para saber tu política, no solamente en el transcurso de la edad de la iglesia, sino en el transcurso de la tribulación, mientras nosotros somos evaluados en el tribunal de Cristo y posteriormente pues tu reino milenario aquí en la faz de la tierra. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos pues en el estudio del libro Apocalipsis. Hemos llegado a este versículo, Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Este altar era el altar pues donde se ponía el incienso y hablaba de las oraciones de los santos, de las peticiones para los santos. Entonces, aquí nos damos cuenta que en este asunto de la tribulación estamos llegando a la conclusión de la maldad. Eso es lo que hace Dios en el transcurso de la tribulación. Quiere destruir completamente la maldad y no solamente juzga a los moradores de la tierra, utiliza también ese periodo de tiempo para lidiar con Israel, para quitarle pues ese telón que tiene enfrente de sus ojos para limpiar la iniquidad, como les puse en el pizarrón por un periodo de tiempo prolongado y salimos de Daniel para estudiar esa porción. No solamente lidia entonces con Israel para que se den cuenta que él sí es el Mesías que tanto ha sido buscado, que él es el Redentor de Israel, para eliminar a los moradores de la tierra, para pasar juicio sobre los ángeles caídos y para limpiar todo el sistema cósmico de la faz de la tierra para establecimiento de su reino en la faz de la tierra. Reino que inicia una nueva civilización y comienza solamente con creyentes. En esa oportunidad regresamos nosotros ya sin libre albedrío. La iglesia regresa sin libre albedrío, está completamente vinculada ya con el Señor Jesucristo, somos parte de él, él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Nosotros vamos a hacer el deseo que vamos a tener en el transcurso del milenio, es hacer la voluntad de nuestro Señor. Vamos a estar ansiosos para ser utilizados por él para hacer lo que él quiera. O sea, que te haga así, te diga, Orlando, a lo mejor iba a hacer, ah, mi Señor, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? O sea, esa va a ser nuestra actitud. Nuestra actitud está listo, preparado y dispuesto para hacer lo que tú me pidas, porque sabemos que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el resto de la población que se inicia con los creyentes de Israel, primero para el judío, después para el gentil, y los gentiles que quedan vivos también pasan a formar parte pues del gobierno milenario de nuestro Señor Jesucristo. La reproducción va a ser extraordinaria, las personas van a vivir por 1000 años, básicamente. Una persona joven tiene 120 años, un jovencito de 120 años. O sea, imagínense ustedes la longevidad que va a haber en esa época y también la producción que va a haber en esa época. Porque una mujer que vive 800 años y todavía se ve joven y rejuvenecida y hermosa, pues en un periodo de cada año puede tener un bebé o dos bebés. O sea que una sola familia o una sola mujer, un solo matrimonio puede tener 700 hijos en el transcurso del milenio, porque esa va a ser la capacidad que tiene y la persona no van a haber enfermedades. O sea, la mujer va a tener pues esa capacidad de regresar a su condición normal, pues después de haber parido. Que es algo extraordinario, porque es muy fuerte, pues esa raza es muy fuerte. Y claro, hasta eso va a causar que la población mundial explote en el transcurso del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo va a ser con un orden espectacular y nosotros vamos a estar encargados pues de ese gobierno que se va a llevar a cabo en la faz de la tierra. Y vamos a ser conocidos como los incorruptibles. No vamos a poder ser sobornados por nadie porque primero que todo el sistema cósmico de Satanás está encadenado y Satanás también está encadenado. Aún así, lo vamos a estudiar, que van a haber personas en el transcurso del milenio que van a estar descontentas con el gobierno que existe. Y eso es algo interesante, porque el ser humano sin capacidad siempre va a estar descontento, aunque tenga todo lo que tenga. Hoy en día nosotros lo podemos ver con nuestros hijos, señoras y señores. Nuestros hijos tienen muchas cosas y pueden estar descontentos con lo que tienen, se quejan de las cosas, teniendo muchísimo más de lo que nosotros teníamos, o sea, en cantidades industriales, porque le falta capacidad. Pero una vez que uno tiene capacidad, todo lo puede disfrutar. Entonces, para nosotros como padres, hablando de ese tema, es inducirles a ellos, inculcarles la palabra de Dios para que adquieran la capacidad para poder entender todas las bendiciones que tienen a su favor y las puedan disfrutar. Bueno, entonces, la solución es fácil de entender que tiene nuestro Señor, pero mientras más estudiamos este tema, pues nos damos cuenta que la solución es muy compleja debido a que el problema del pecado es muy complejo. El pecado tiene características verdaderamente dañinas y, claro está, Dios es mayor que cualquier problema que cualquier criatura pueda tener y nos da en su gracia la solución. ¿Por qué tiene que traer esta conclusión tan verdaderamente dramática? Porque el pecado trae condiciones verdaderamente dramáticas a la faz de la tierra. Y lo que va a enseñar el Señor con este juicio es que es totalmente justo en el juicio que imparte. Cuando manda a las criaturas a una condenación eterna del lago de fuego, nos vamos a dar cuenta que el pecado es tan difícil y tan fuerte que causa problemas enormes. Y por eso, pues, Él va a demostrar su justicia enviando a estas criaturas al lago de fuego. Entonces, aquí en este versículo tenemos una frase similar a la que se encuentra en Hebreos relacionada al altar de incienso, llamado el altar de oro. Es la referencia es a este altar que está aquí, el altar de oro, pero este se encuentra en el tabernáculo. Después, cuando del edicto de edificar el templo, vamos a darnos cuenta que va a haber un nuevo edificio que ya no es esa tienda de campaña portátil, sino es un edificio fijo, propiedad raíz fija en un lugar específico. Entonces, de acuerdo a los rituales judíos en la observación del templo, que cuando este incensario de oro llevaba los carbones del altar de bronce que se encontraba fuera de la corte externa, aquí lo podemos ver en este caso, él llevaba, aquí vemos esta pala o altar de bronce que llevaba los carbones que estaban aquí abajo adentro para ponerle al incensario, que era una mezcla especial de aceites, la cual Dios había dictado que se hicieran, pues la ponían aquí y eso sacaba un humo extraordinario, pero con un aroma fantástico, con un aroma que era de olor agradable al Señor, porque tenía que ver con las oraciones de los santos. Entonces, el asunto es que, de acuerdo pues a la observación de los rituales judíos, él llevaba de la corte externa, donde se encontraba el altar de bronce, el sumo sacerdote la llevaba al tabernáculo y ponía su contenido en el altar de incienso. Y el humo que salía de ese altar es una representación entonces de las oraciones de los creyentes y también es una representación del ministerio de intercesión del Señor Jesucristo. O sea que es una figura de oración e intercesión, y cuando eso sucedía, pues aquellos que adoraban en la corte externa se quedaban en silencio. Las personas que adoraban afuera se quedaban en silencio cuando ocurría eso del humo. Muy interesante, porque nosotros nos damos cuenta que en el cielo va a haber una media hora de silencio completo. Y esto es algo parecido a lo que ocurre aquí en el transcurso de este evento, pues, que ocurría diariamente de paso. Entonces, sea que es una figura de oración e intercesión, y de nuevo, cuando esto sucedía, los que adoraban en la corte externa se quedaban en silencio. O sea que había un momento de silencio fuera de la corte externa del tabernáculo, cuando los carbones eran reemplazados cada mañana y cada noche, y eran reemplazados por el sumo sacerdote. Era asunto del sumo sacerdote, y de esa manera estaba delineado en la Escritura. Entonces, eso que les digo recoge en sí el tema del orden de liturgia que tomaba lugar en la adoración en el Antiguo Testamento de Israel. Y también nos enseña que esa orden de eventos es una reflexión en sombra de algo que ocurre en el ámbito celestial. Y claro está, de eso vamos a hablar más adelante, porque es verdaderamente que es interesantísimo. Pero todo su debido tiempo, pues. Estamos estudiando entonces el sexto toque de trompetas, el cual tiene que ver con los dos ejércitos de demonio. Y como les he dicho anteriormente, esto parece un poquito extraño, aún para nosotros, debido a que nosotros vivimos en esta sociedad. Como vamos a ver, pues, para las personas que tienen un punto de vista moderno, un punto de vista secular, en contra de lo sobrenatural, porque hoy en día lo que pasa es que la ciencia ha dicho que si no se puede comprobar científicamente, no es verdad. Claro, o sea, que eso es una falacia, porque hace un lado del ámbito espiritual. Pero esa es la manera en la cual la Biblia pues representa la realidad. En que hay un ámbito natural, entonces, y hay un ámbito sobrenatural, que es el ámbito de la actividad angélica y de los demonios, o sea, de los ángeles caídos, y que al final de la historia humana está relacionada pues a esta rebelión que tomó lugar en algún momento antes de que el hombre fuera creado. Recuerden que el hombre es creado para resolver el conflicto angélico. Entonces, cuando el más alto de todos los ángeles, conocido como Lucifer, en arrogancia se rebeló en contra de Dios y quiso ser pues como Dios Altísimo y gobernar sobre todos los ángeles y toda la creación. y de demostrar lo que podía hacer, pues, y como resultado de todo eso, Dios llevó a cabo un juicio y sentenció a Lucifer y ahora a Satanás, que es el acusador, y a un tercio de los ángeles que se habían cambiado de posición a una condenación eterna al lago de fuego. Entonces, aquí tenemos algo, eso lo hace porque ese tercio de los ángeles había seguido a Satanás en su rebelión. Entonces, sabemos que Satanás retó ese veredicto de alguna forma. No sabemos de qué manera lo hizo, pero lo que dijo exactamente no lo sabemos, pero lo podemos deducir a través del estudio de la Escritura, porque en la Escritura nos deja saber que aparentemente él reta la rectitud y la justicia de Dios en enviar a sus criaturas una condenación tan severa, y el amor de Dios. Entonces, claro está que hay muchas personas hoy en día que se incomodan mucho con el mensaje de la condenación, pues, que incluye un castigo eterno del lago de fuego. Cuando le das el Evangelio, se puede dar el Evangelio de la forma negativa, que si no crees en el Señor Jesucristo vas a pasar la eternidad en el lago de fuego. Hay algunas personas que les tienen que decir eso para que se den cuenta, pues, de la realidad, pero a otras personas le cae eso como una patada en el hígado, no lo pueden creer, y eso, claro está, piensa que es algo horrible, tan terrible, que se pregunta cómo puede ser un Dios amoroso enviar a su criatura al lago de fuego, a un castigo eterno tan terrible. Pero lo que sí vamos a ver nosotros es que Dios va a demostrar el por qué es un castigo justo y apropiado para los transgresores. Es algo muy interesante, porque nosotros mismos nos podemos hacer la pregunta, caramba, pero aquí lo que ocurrió en el jardín fue que esta persona tomó de un fruto, pues eso no es tan, es inocuo, pues es un pecado pequeño y consecuente. No, las consecuencias fueron extraordinarias de desobedecer a Dios. Y eso se debe a que Dios hace todas las cosas perfectamente, y todas las cosas que operan en el mundo, en el espacio sideral, y en todo lo que Él ha hecho, en las químicas, en todo, operan de cierta manera, y tienen que seguir un patrón rígido para que funcione. Ahora Él quiere que la raza humana, que los seres creados con libre albedrío, también opten por ese amor, opten por esa obediencia. Entonces, Dios demuestra que el más pequeño de todos los pecados es un pecado tan inocuo como el que cometió Adán en el jardín, que es el de comer del fruto prohibido, viola la directiva divina, viola el mandato divino. Eso condujo a toda la angustia, todo el sufrimiento, la miseria que tenemos en la historia humana, todas las guerras, todas las hambrunas, todas las enfermedades, todas estas cosas vienen como resultado de esa transgresión aparentemente pequeña. Por eso es que ocurren las cosas en el mundo, que una transgresión simple y significante de comer una fruta es desobedeciendo a Dios. Lo que Dios enseña entonces es que cuando la criatura se rebela en contra de Dios, aún en lo más pequeño, en lo más insignificante, inconsecuente, produce una serie de consecuencias no buscadas y tal miseria sobre la creación y sobre las criaturas de Dios, que un castigo de muerte eterna, un castigo en el lago eterno, pues, de fuego, no es un castigo irrazonable o injustificado. O sea que nosotros tenemos que saber y conocer la severidad de la transgresión que parece tan pequeña. Pero un Dios perfecto, pues, no se puede desobedecer porque eso trae consecuencias dañinas. Es como en las fábricas hoy en día, si se produce una pieza que no sirve, es descartada la pieza. Y si es de material de fierro, pues es fundida para ser de nuevo reutilizada. Y eso es lo que ocurre, pues, que las personas que ha creado Dios, que se van en contra de Él, pues no sirven. Él es el creador, miren, Él puede crear todas las almas que Él quiera. Él puede ser una fábrica de almas. Pues las almas que Él quiera, la cantidad que Él quiera, millones y millones y millones y millones. Y la defectuosa la saca. Ahora, lo que Él hace a través de su gracia, sabiendo que la mayor parte de la raza humana, primero que sale condenada por el pecado original de Adán, que la raza que cree, entonces es la que es salvada y el resto es enviada al lago de fuego. O sea, eso ya no sirvió, eso desobedeció, no tiene el resultado que Él quería. Y Él no tiene que mantenerla, pues si lo ves de esa manera te das cuenta de que Él sí puede. Nosotros somos tan insignificantes, señoras y señores, en lo que concierne a nuestra dimensión, al espacio que ocupamos, que no somos nada. No somos nada, señoras y señores. Yo, miren, es por la gracia de Él que somos lo que somos. Sin Él no somos nada. Por eso me fascina aquel cuadro que tengo allá. Sí lo han visto, ¿verdad? ¿Sabes cómo se llama ese cuadro? Ese cuadro se llama El Hombre Sin Dios. Yo le puse ese nombre, porque no es nada, manos. Pues nada, ¿qué es eso? Nada, es una sin Dios no somos nada. Ahora con Dios somos todo. Entonces, la desobediencia del hombre tiene consecuencias horribles para la raza humana, porque se descarrila toda la raza humana. Cada quien hace lo que le da la gana, cada quien se va atrás de lo que busca. La naturaleza pecaminosa incita al hombre a irse hacia todas las direcciones. Cada quien busca lo suyo propio. Y si coincide en algo, pues bien, y si no coincide, pues allá te va, porque la arrogancia no permite la reconciliación. Y eso es algo muy interesante. Entonces, no es algo homogéneo que se dirige hacia un solo lugar, sino cada quien se va, esparrama por todos lados. Entonces, es algo muy, pero muy interesante, como pueden ver. Lo que Dios enseña es que cuando la criatura se rebela en contra de Dios, en lo más pequeño y lo más significante, entonces trae esos resultados que son completamente dañinos para toda la creación. No solamente para la raza humana, sino toda la creación sufre y gime a una, dice la palabra de Dios, y eso se debe al pecado original. Entonces, de manera que con el juicio, entonces Él va a resolver todos esos problemas del pecado, de la transgresión, de la desobediencia del sistema cósmico de Satanás, como Él incita pues a que el hombre se rebele en contra de Dios. Entonces, todo esto que les digo encaja perfectamente, y ahora cuando llegamos al cierre de la historia humana, en ese periodo conocido como la tribulación, que es el periodo histórico en el cual reúne todas las cosas para llevarlas a un juicio total, no solo en el ámbito natural del hombre, sino en el ámbito angélico, entre los demonios, y ese es el motivo por el cual podemos ver la intersección del ámbito angélico y el ámbito humano. Es algo interesante. Tenemos que tener en mente, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, que son dos cosas simultáneas que están pasando, especialmente ya cuando llegamos a esos ataques de las trompetas, de la quinta a la sexta trompeta, es que Dios ahora trae, son echados los ángeles del cielo a la tierra. Y ahora el juicio viene para todos ellos simultáneamente. Entonces, ese es el motivo por el cual la tribulación, vemos esa convergencia pues del humano con lo angélico en la historia humana. De manera que con el juicio del quinto toque y el sexto toque de trompeta, vemos el envolvimiento de estos demonios que han sido soltados, que habían sido reservados en cautividad para este evento en particular. Entonces, el versículo 11 nos dice que el líder de estos demonios es Abadón, Apolión, lo cual significa destructor, y este es uno de los capitanes generales del ejército, uno de sus generales, entonces, de los generales de Satanás, para llevar a cabo la función que él quiere. Dice, tiene sobre ellos por rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en el griego se llama Apolión. Y después vemos en el capítulo 12 que nos dice, el primer ay ha pasado, y aquí vienen dos ayes después de estas cosas. O sea que esto se debe a que nosotros aprendimos que durante el toque, el quinto y sexto toque de trompeta, se le refiere pues a los dos primeros ayes. Son tan serios, los juicios son tan extensos, tan horribles, que son clasificados como los tres ayes en el libro de Apocalipsis. Ese es, fíjense, yo les he comentado que ahora viene el ataque, va a ser directo contra la raza humana. Antes era pues contra la creación, ahora es contra la raza humana directamente. El primero es el de la quinta trompeta y el segundo es de la sexta trompeta. Después en el versículo 13, que es donde nosotros hemos concluido nuestro estudio, nos dice de nuevo, el sexto ángel tocó la trompeta y oí la voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y esa es la descripción similar a la que tenemos en Hebreos. En Hebreos 9:3, ustedes pueden ver que dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Está hablando, ese es el velo, lo ven en azul, y atrás estaba el lugar santísimo. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí, porque esto se va a vincular. Recuérdense que, a mí me parece que es el apóstol Pablo que escribió el libro de Hebreos, porque era el más erudito y conocía la ley mosaica perfectamente bien. Y lo que está haciendo es un recuento de lo antiguo, de lo pasado. Pero todo, cuando él hace el recuento de lo pasado, hay un motivo singular por el cual lo está haciendo. Es utilizado en la Biblia por muchos motivos diferentes. Aquí en este caso está vinculado, como lo vamos a utilizar nosotros, con el libro de Apocalipsis, porque la referencia al altar de oro que tenemos de incienso está aquí en el libro de Hebreos. O sea que de lo que está hablando tiene que ver con el tabernáculo como existía en el periodo del Éxodo en el año 1446 antes de Cristo hasta la construcción del primer templo por Salomón en el año aproximado de 970 antes de Cristo. O sea que él está refiriéndose con esta declaración, no sé si ustedes captaron, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Eso es lo que nos está diciendo. Durante todo ese periodo a Dios se le adoraba en este centro temporal de adoración en el Antiguo Testamento conocido como el tabernáculo. Si ese término enfatiza una morada temporal, es el lugar donde Dios moraba con su pueblo, y se dice que él tenía su trono arriba de los querubines, y la referencia tiene que ver con los dos querubines que estaban arriba del propiciatorio, arriba del arca del pacto dentro del lugar santísimo. Aquí vemos los dos querubines, un querubín y otro querubín. En la parte de atrás tenía un diseño de querubines. Dios moraba con su pueblo. En el milenio, Dios Padre va a morar con su pueblo. Dios Hijo va a morar con su pueblo. O sea, aquí en la faz de la tierra, señoras y señores, no es lejano lo que se dice. Hay personas que tú le dices que Dios va a estar en la faz de la tierra en el transcurso del milenio, y dice, no, Dios no puede estar en la tierra durante el curso del milenio. Pero sí, estuvo entre su pueblo judío y va a estar también en el milenio. ¿Por qué? Porque en el milenio es el pueblo judío el que es el centro mundial del gobierno. Recuérdense que el gobierno es un gobierno mundial. Satanás quiere hacer el gobierno mundial antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la su segunda venida. Y eso habla de las Naciones Unidas y de todo el empuje que hay del globalismo. Porque Satanás quiere hacer su propio milenio. Pero, claro está, él no va a llegar a su objetivo. Pero muchas personas van a ser engañadas con esto. Entonces, pero el gobierno, la sede del gobierno central es Israel. Específicamente Jerusalén. Y estamos hablando de Jerusalén, un templo que es muchísimo más grande del que tenemos hoy en día. Entonces, esto es algo interesantísimo. Después vamos a ver ese asunto que les estoy diciendo. Se dice que tenía su trono arriba de los querubines, y la referencia tiene que ver con estos dos querubines que estaban arriba del propiciatorio. De manera que en el libro de Hebreos hay una referencia a la parte posterior atrás del segundo velo. Fíjense lo que nos dice acerca del segundo velo, el cual tenía atrás del segundo velo, el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. ¿Ustedes captaron lo que dice ahí? ¿Ya captaron? Aquí está. Aquí le voy a poner el templo, el tabernáculo. Aquí está el lugar santísimo. Y aquí está. Generalmente vemos aquí, la parte norte, vemos los panes de la propiciación. Aquí vemos la menora. O sea, aquí vemos la mesa, ¿verdad? Con los panes de la propiciación de oro que había en de las 12 tribus. La menora, ¿verdad? Con sus 7 espigas. Y aquí estaba el altar de bronce, el altar de oro, con sus 4 cuernos, que era el altar de incienso. Y aquí atrás estaba, del otro lado, con los querubines, adorando, pues, en este lugar. ¿Correcto? Ahora, ¿qué dice ese versículo? ¿No notan algo diferente ahí? A ver, léanlo otra vez. A ver, léelo tú, ¿qué dice?
Dice, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta de toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retomó la tabla del pacto. Pastor,
¿qué encuentran ahí?
La vara de Aarón.
No, eso no es lo que estamos... No, tampoco. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cuál es nuestro tema? El altar de oro. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Al cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta de oro? En este versículo hay una aparente contradicción, porque tiene el altar de incienso aquí. Aquí adentro lo tiene. Puede estar aquí enfrente o aquí atrás, pero está atrás del lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Miren en lo que dice el versículo 3. Versículo 3 dice, y detrás del segundo velo. El segundo velo era este, la entrada era este, el segundo velo era este. Había un tabernáculo llamado Lugar Santísimo. Este es el Lugar Santísimo. Lugar Santísimo. Y después dice, el cual tenía el altar de oro de incienso, el Lugar Santísimo tenía el altar de oro de incienso, el Arca del Pacto. Y yo creo que vamos a ponerlo de esta manera así, porque aquí está el Arca del Pacto, vamos a poner así, con los querubines, uno aquí y uno aquí. Y aquí tenía el altar de bronce, adentro del lugar santísimo. O sea, aparentemente hay una contradicción, porque generalmente nosotros sabemos que aquí enfrente están las tres partes. ¿Correcto? Están los tres muebles y atrás solamente había un mueble que era el arca del pacto. Pero aquí está diciendo que el lugar santísimo tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto cubierta en oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara, o sea, está hablando de la caja esta, que estaba con la tapa de oro, que es el gilasmos. Esta es la tapa de oro con los querubines. Pero aquí estaba entonces, y tenía las grandes varas estas que, para cargarlos. ¿Ahora sí lo ven? Entonces esta es una aparente contradicción. Lo que tenemos aquí parece ser una contradicción, porque la mayor parte de nosotros hemos aprendido que el altar de oro de las oraciones está aquí adentro. ¿Correcto? Ese es nuestro entendimiento, y de esa manera aparece aquí. En la primera parte de enfrente, la menora, las panes de propiciación y el altar de oro, de este lado, y atrás solamente el arca. Bueno, entonces, nosotros hemos estudiado que la parte de dentro del tabernáculo tenía la siguiente apariencia pues que tienen ahí. Había una cámara interna llamada Lugar Santísimo, con solo un mueble llamado el Arca del Pacto, y después un velo, y después de la parte de afuera de la llamada Lugar Santo habían los tres muebles. En el sur, la menorá de oro. En el norte, la mesa de oro de los panes sin levadura. Y en el oeste, después del altar dorado de incienso, que estaba a este lado del velo. Ahora, hay cuatro maneras en las cuales las personas tratan de manejar este aparente problema, y la aparente contradicción del altar atrás del velo. Una de las cosas que sí sabemos es que el sumo sacerdote no podía ver el arca cuando estaba la presencia del Señor ahí, porque moría. Entonces el humo se utilizaba para que no pudiera ver el humo dentro de esa cámara. Entonces, hemos visto pues que si miramos atrás del velo, nos damos cuenta que el autor del libro de Hebreos está ubicando el altar de incienso dentro del lugar santísimo, y hemos visto que en el tabernáculo, y probablemente durante el primer periodo del primer templo, el altar de incienso había estado dentro del lugar santísimo. O sea que es, recuérdense que el periodo donde existe el tabernáculo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo fue un periodo larguísimo de tiempo. Y claro está, uno de los propósitos del altar, además de la adoración continua, pues, y la quema de incienso, que indica el proceso diario de la oración intercesora, pues, por la nación de Israel, tenía una característica importante en el día de la expiación, que es Yom Kippur. Ese es el Kippur. En la palabra Yom Kippur viene el día de la expiación, que quiere expiación. También se conoce como Hilasmos. Hilasmos en el griego, Kifur en el hebreo y Hilasmos en el griego. Entonces, el día de la expiación, que era el día que entraba el sumo sacerdote con la sangre del cordero para hacer expiación primero por los pecados del pueblo, y después regresaba y salía hacia expiación por sus propios pecados. Ese era el día de la expiación. Entonces, en ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí ponía los carbones en el altar de incienso para quemar el incienso, de manera que el cuarto interno se llenara de humo. Y de esa manera no podía ver la presencia de Dios en el arca del pacto, de otra manera moría. Entonces, había una pena seria si miraba al arca del pacto, y si una pared entre el lugar santísimo y el lugar santo, entonces sería muy difícil, pues con esta gran cortina que había, era muy difícil que el humo que estaba aquí entrar y llenar al lugar santísimo. Muy difícil. Otra de las cosas que nosotros damos cuenta es cuando estaba la presencia del Señor, salía humo del lugar santísimo. Interesante, ¿verdad? Pero el humo que salía del lugar santísimo era recordatorio, pues, de que si estaba dentro o no estaba dentro este altar, y de dónde salía ese humo. Algo interesante, pues, para notar. Yo lo que voy a hacer, ya se nos acabó el tiempo, pero yo quiero, la semana que viene, quiero darle más explicación acerca de esto, porque tiene una explicación que es fácil de entender, pero que nosotros pues tenemos que abordar, porque si leemos solamente el recuento que nos dice Hebreos, pasamos desapercibidamente por el hecho de la ubicación del altar de incienso, pero hay una diferencia entre el uno y el otro. La próxima semana lo abordamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas que tú has diseñado para nosotros en la eternidad pasada, y que todo sea para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén.